y que levante la mano, por ejemplo, los alumnos y alumnas que tenemos aquí de quinto de primaria, de Gabriel Laresti Escola, Egunon. Que levante la mano para quien en estas fechas todavía no ha cogido un catarro. ¿Quién ha tenido catarro? ¿Quién? Mira, 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 mira cuántas. ¿Quién no?
Vale constipado también.
Vale constipado, sí, sí. ¿Veis? Al final, bueno, por aquí hay alguna que se ha debido de cuidar muy bien. Y es que hoy, para empezar este bulevar, queremos hablar de eso, de los catarros y los constipados de invierno.
Sí, de si es posible sobrevivir al constipado durante estos meses, si la culpa es del frío o del resto de las personas que nos contagian sus virus inexorablemente. ¿Se trata de abrigarse más o de mantener las distancias para evitar la fiebre? Hoy andamos a vueltas con el catarro, la tos y, lo dicho, la fiebre. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me. Lo cierto es que parece haber dos tendencias. Una habla de lavarse las manos continuamente y evitar los contactos con personas que tengan gripe o catarro. La otra recomienda aumentar la ingesta de vitamina C, evitar corrientes y abrigarse mucho. ¿De cuál eres tú? Podríamos preguntarnos
hoy. Yo de todas, claro.
De todas, es qué remedio.
¿Quién quiere pillar un catarro?
Sí, la verdad es que es complicado. Nosotros la verdad es que tenemos dudas y está claro que hace falta resolverlas porque a menudo sonamos así.
Y vamos a mirar también, para entrar en calor, al sol. Porque ya sabéis que allí se producen, bueno, y si no lo sabéis, que igual tampoco es de dominio público, tormentas solares.
No se libra ninguno.
Pasamos por el Palacio de Herodes y coincidimos con los Reyes Magos de camino.
Y en nuestro país el principal tema de conversación hoy va a ser el del frío.
Así están las gargantas con estas oscilaciones de temperatura.
Bueno, pues así hemos sonado últimamente, es muy habitual y así todos nos pusimos
además,
en marcha.
¿Eh?
Curiosamente comenzábamos el año charlando con dos vascos que trabajan como guías para científicos en la Antártida y ellos allí de constipados no comentaron nada, pero aprovechando pues le preguntamos el truco.
Nosotros en la base nuestra solamente abrimos en verano, lo que es el verano austral, pero sí que es cierto que hay bases de otros países que abren todo el año, que están en verano y en invierno.
Bueno, era Iñaki Irastorza, le acompaña Arca y Churreta, que llevan algo más de 5 años trabajando, pues bueno, por temporadas en la Antártida, eran algo más de 70 días por año, no se puede más, pero su voz sonaba perfectamente, así que nosotros debiéramos lograrlo. Hablo de prevenir catarros y constipados, un objetivo para el que hemos invitado a 3 expertos en la materia. El primero es Ramón Izquierdo, es médico de familia y subdirector médico del Hospital San Juan de Dios de Santurchi.
Ramón Izquierdo, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, buenos días. Hola, ¿qué tal, Egunon?
Bueno, ¿cómo va el marcador de momento, doctor? ¿Cómo vamos de catarros?
¿Quién gana el catarro, además, no? Supongo.
Bueno, pues de momento no hay una incidencia muy alta, De momento estamos con cuadros catarrales, resfriados comunes. La gripe todavía no nos ha llegado,
Bueno.
Y eso que sea en época, desde octubre hasta marzo, pues puede estar llegando en cualquier momento. Pero de momento, lo que nos dice también el gobierno vasco en cuanto a la vigilancia de la gripe es que la primera semana de enero todavía estamos en incidencia muy baja.
Bueno, o sea que conviene prepararnos desde ya y fortalecer el organismo.
Sí,
supongo.
La gripe es un virus, pero entonces, ¿qué es un catarro? ¿Qué es un constipado?
Pues lo mismo, el resfriado común también es un tipo de virus. Son diferentes tipos de virus y los dos en un principio nos afectan a todas o nos pueden afectar a todas las personas.
¿Y en principio de quién sería la culpa, doctor? Porque hemos estado hablando de esas dos corrientes. Unos dicen que cogemos frío y es verdad que todos tenemos la sensación de que en invierno, en cuanto pasamos un pelín de frío, nos constipamos más. Pero son los virus ajenos en realidad los que nos acaban atrapando y contagiándonos.
Es que
algo.
Claro, los virus son los que nos atrapan a las personas. Otra cosa es que podamos tener o hagamos medidas preventivas, pues como habéis dicho, abrigarnos, tomar vitamina C, estar siempre pues en una situación de prevención. No sé si hay alguien alrededor tuyo o cercano tuyo que está con un cuadro catarral o gripal, que luego si queréis podemos diferenciarlo un poco a grandes rasgos. Pues hombre, si alguien ha estornudado delante tuyo pues y luego te da la mano, como se suele decir, aparte que es un poco feo, ¿verdad?
Sí.
Pero ahí es donde te van a contagiar, ¿no? En esa transmisión vía directa. Por eso os he oído antes el tema de lavar las manos. Eso es una medida preventiva muy importante, como al toser o a estornudar, taparnos la nariz y la boca pues con un pañuelo, por ejemplo, para evitar la transmisión.
Mm-hmm. Lo que pasa es que a veces no sabemos si alguien tiene catarro. Igual pasamos mucho tiempo con esa persona, si lo está incubando ya, y estamos muy cerquita, y luego ya lo hemos cogido o no. Tiene que manifestarse ese catarro.
Conviene ser, claro, más arisco en invierno, ¿no? Menos beso.
No dar la mano, sino dar la espalda, ¿no?
No,
saludar, sonreír de lejos.
No, se puede dar la mano, no hay ningún problema, pero evitar, si alguien ha estado con catarro, si yo tengo catarro, soy el que tengo que evitar el dar la mano a mi paciente, o a mi vecina, o a mi vecino, o a mi, no sé, si estamos en un trabajo, pues como vosotros, al periodista que está al lado tuyo sentado, pues evitarlo, ¿no? Sabemos que el cuadro de resfriado común o los virus del catarro entre 48 a 72 horas es la incubación. En cambio, la gripe es mucho antes. Pero, por ejemplo, para diferenciarlo, la gripe nos va a dar fiebre alta, ¿vale? Y el resfriado común, no. La gripe, tendremos dolores musculares prácticamente por todo el cuerpo, como si nos hubiesen dado un palizón, cosa que el resfriado común, pues no tiene eso.
Y claro, decía usted, se puede prevenir de alguna manera, ¿no? Podemos tomar también nuestras precauciones, abrigarnos, la vitamina C, pero a veces el problema no es tanto el frío como los cambios de temperatura, ¿no? Que de repente haga mucho frío, baje mucho el termómetro, de repente suba, aparezca el viento sur, y de eso también sabemos bastante en estas
fechas. Las corrientes igual también son malas.
Y el estar en sitios donde hay mucho calor y salimos al frío, pues evidentemente si no estamos bien con nuestras defensas, pues es más fácil que lo cojamos, ¿no? Pero evidentemente hay que intentar estar siempre en esa prevención de tomar esas medidas naturales, ¿eh? Te quiero decir que la miel, la vitamina C, el vacunarse, por ejemplo, para la gripe, si estás o eres persona de riesgo o estás en contacto o en grupo de trabajas en un sitio donde hay muchas personas o como nosotros los sanitarios, pues yo mi consejo siempre es vacunarse también de la gripe. Entre septiembre y en octubre hay que vacunarse.
¿Usted se vacuna, doctor?
Sí.
Es que a veces sorprende con
el ejemplo.
Sorprende un poco.
Claro.
Soy de los que lo promueve.
Claro, estamos hablando de miel, bufandita, vacunarse. Y claro, parece mentira, pero lo de los cambios bruscos de temperatura, estos días estamos de rebajas. Hay un montón de gente que va de la calle, entra a un sitio, sale sudando y eso complica las cosas. Cuando estamos en casa o en el trabajo, ¿hay algún truquito para no pasar frío o no darnos cuenta? Quizás los pies es el lugar por donde podemos coger frío en un trabajo o en casa.
Pues sí, también, pero bueno, mientras estemos en un sitio con una temperatura que no suba por encima de 25 grados, que eso ya es, pues que está sudando en el trabajo, pues hombre, evitar la temperatura ideal siempre entre 20, 21 grados, de 18 a 22 grados es lo ideal.
Ha dicho también usted, ha mencionado, yo creo que aquí son clave, las defensas, ¿no? Esas hay que mantenerlas bien fuertes.
Eso es, sí, a ser posible, y además siempre que igual tenemos una patología extra en nosotros mismos, en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, pues siempre estás con un poco más bajo de defensas. Por eso intentar pues tener una buena alimentación, el tema de la fruta, el kiwi, las naranjas, una mandarina, que no nos falte, que a algunos a veces nos cuesta comer un poco de fruta.
Entonces, ¿ha dicho fruta, chicos, chicas? ¿Ha dicho fruta? ¿Verdad? Es que tenemos aquí alumnos de quinto de primaria. ¿Cómo andáis de fruta?
Mal, soy así un poquito, va por barrios esto.
Hay de todo, muy sincero.
Bien y mal han sonado casi a la par, no sé yo. Bueno, estamos sumando voces hoy, también las infantiles, que son los que dicen la verdad. Bueno, pues de fruta hay que ir un poquito mejor por lo de la vitamina C, ¿eh? Estamos hablando con Ramón Izquierdo, médico de familia, pero vamos a sumar a esta charla una segunda voz, la de Concha Navarro. Concha es catedrática de farmacología de la Universidad de Navarra y presidenta de Infito. Buenos días, Concha.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Infito, que es una asociación científica que se dedica a estudiar y a divulgar qué es la fitoterapia. Y te vamos a empezar a preguntar por eso, porque lo de terapia suena bien. Y lo de fito, ¿qué es lo que quiere decir?
Bueno, lo de fito tiene que sonar igual de bien.
Sí, 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 sí. Pero suena menos.
Cuando unimos los términos fito y terapia, estamos hablando de una terapia con productos obtenidos a partir de las plantas.
¿Qué tipo de productos?
Bueno, podemos utilizar la planta como tal, que previamente ha sido seleccionada, controlada durante su cultivo, perfectamente conservada, y después criomolida, con lo cual se conservan sus componentes activos, o bien se pueden realizar extractos de esas plantas, de la parte de planta más interesante, que en unos casos será hojas, en otros casos será raíz, en otro caso serán semillas o frutos, y a partir de ahí se obtienen extractos de distinto tipo que tienen que tener la característica de que tienen una titulación, es decir, están normalizadas en cuanto al contenido de los componentes que van a ser responsables de la actividad farmacológica.
Por tanto, está aprobado y demostrado que es posible sobrevivir al constipado, Concha, con prevención y productos naturales de este tipo, como fitoproductos.
Sí, lógicamente sí, se dispone desde tiempos muy antiguos, antes se utilizaban basados pues simplemente en la tradición o en escritos hechos por autores clásicos, como pueda ser Hipócrates, como pueda ser Galeno, como pueda ser Dioscórides, y eso se ha conservado a lo largo de los siglos. Lógicamente en ese momento no tenía demostración científica de ningún tipo, era simplemente basado en la experiencia. Pero desde la mitad del pasado siglo, desde los años 50 aproximadamente, se ha hecho una investigación exhaustiva y en profundidad sobre muchas de las plantas medicinales que se han utilizado tradicionalmente, y hoy por hoy se tiene conocimiento de la validez científica de muchas de las plantas que han sido sometidos a estos estudios científicos.
¿Y dónde está la clave? ¿Por qué estas plantas pueden prevenir, por ejemplo, un catarro o un constipado? ¿Qué tienen?
Bueno, nos encontramos plantas con distintos tipos de componentes activos. Por una parte, fíjate que tenemos las plantas que tienen aceites esenciales, esto que le da el aroma tan bueno a las plantas aromáticas. Entonces, los componentes de esos aceites esenciales se encuentran caracterizados porque la inmensa mayoría de ellos tienen la propiedad de ser antisépticos. Eso ya es un tema importante. Por otra parte, estos mismos componentes tienen un efecto muy positivo en el árbol respiratorio por la sencilla razón de que muchos de ellos, sobre todo, bueno, pues los clásicos, como pueda ser el eucalipto, como pueda ser el tomillo, tienen la característica de que van a incrementar nuestras secreciones mucosas, pero no de forma espesa, sino que las van a fluidificar, con lo cual se va a poder ir limpiando muy bien el árbol bronquial. Eso por una parte. Y por otra tienes preparados del tipo de los procedentes, por ejemplo, de la equinácea, por ejemplo, del própolis. En este caso, normalmente van a ser o bien polisacáridos o bien polifenoles, que tienen la característica de que ejercen un efecto estimulante de nuestro sistema inmune. Con lo cual, este segundo grupo de plantas, en el cual te incluyo equinácea, te incluyo própolis, te incluyo un hongo que es el reishi, pues todos ellos, el efecto que van a hacer es de incrementar nuestras defensas. Con lo cual, este segundo grupo es el que nosotros podríamos utilizar como preventivo en determinadas etapas al principio del otoño, ahora en esta época, que sabemos que en enero, febrero, pues los procesos catarrales y gripales tienen un pico, pues son los que podemos utilizar para aumentar nuestras defensas, sin perder de vista, además, que, por ejemplo, la equinácea y el própolis e incluso el reishi han demostrado cierta actividad frente a los virus. No te diré que se llevan por delante todos los virus, lo cual sería maravilloso, pero sí que tienen una cierta actividad antiviral.
O sea, que podríamos decir que hay algunos productos que serían capaces de sustituir al menos en parte los efectos de los antibióticos.
Bueno, los antibióticos son algo distinto. Tengamos en cuenta, los antibióticos, como bien sabemos, son todos de origen natural. Todos son obtenidos a partir de hongos, en términos generales, a partir de bacterias, que son ni más ni menos que seres vivos. Pero los antibióticos van a actuar de una forma distinta, porque se van a comportar bien como bacteriostáticos, es decir, impidiendo el crecimiento de las bacterias, que no de los virus, porque los antibióticos nunca, no disponemos por desgracia de ninguno que actúe frente a los virus, eso sería otra categoría de fármacos, serían los antivirales, o bien actuarían como cidas, es decir, matando a esos microorganismos, a esos microbios que pueden complicar cualquier proceso catarral. Tengamos en cuenta que los procesos catarrales en términos generales no son causados por microbios, sino que son causados por virus de distinta entidad, ¿de acuerdo? Entonces, el antibiótico va a actuar en términos generales en infecciones por microbios, por agentes patógenos de la categoría de los microbios, que muchas veces pueden agravar un proceso gripal, un proceso catarral iniciado por virus, ¿de acuerdo?
Bueno, pues ya vemos que el conocimiento de las hierbas medicinales es antiguo, pero su aplicación sigue siendo moderna y útil. Concha Navarro es catedrática de farmacología de la Universidad de Granada y además es presidenta de Infito, la asociación científica dedicada al estudio y la divulgación de la fitoterapia, que no es otra cosa que la utilización de las plantas con estos fines de los que estamos hablando hoy. Concha Navarro, muchísimas gracias y buenos días.
Un abrazo.
Igualmente.
I feel nice, like sugar and spice.
¿Te sientes bien?
Yo sí. todo es mejorable, pero bueno, vamos bastante bien. ¿Tú qué tal?
Yo también. Y el doctor izquierdo, James Ramón Brown. Izquierdo, que está escuchando...
Un apunte sobre, ¿sí?, los antibióticos, porque me parece una cosa muy importante lo que ha dicho la compañera. Es importante que los antibióticos no se utilicen de forma indiscriminada en procesos gripales o catarrales, porque al final, pues bueno, salvo evidentemente una prescripción médica, pues porque, como ya he dicho, se nos haya podido complicar con una bacteria, una traqueitis, etcétera, ¿vale? O que en un proceso, en una persona pues con complicaciones, un cardiópata, un broncópata, etcétera, haya que utilizar, aparte de un antitérmico, etcétera, pues un antibiótico cuando sea necesario. No utilizarlo primero de forma automedicarse, ¿vale?, sin que el médico nos lo diga, y no tomar cualquier antibiótico. Yo creo que es que al final estamos contra eso, contraproduciendo, perjudicando a la persona. Usarlo siempre con mucho cuidado.
Sí, vamos a ponernos serios en esto, y eso que broncópata, me va a perdonar, pero suena raro, ¿eh? Suena, bueno, asesino de serie de televisión. Suena
pues una persona extraña. Que padece o tiene procesos bronquiales con afecciones bronquiales de bronquitis crónicas, etcétera.
Bueno, vamos a dulcificarnos.
Necesitamos un poco de miel.
Sí, yo creo que sí, porque hemos hablado de colonia, ¿no?, de propóleo.
¿Perdón?
¿Nos viene bien la miel también para,
claro,
todo esto?
Claro,
para reforzar,
claro,
las
que
defensas,
sí,
que hemos dicho.
La jalea real que hablamos, sí. Eso, ¿sabes? Hay que usarlo de manera, en esta época de invierno, sin problema, además.
Pues me alegra que mencionéis la miel y la jalea, porque nos vamos a acercar a las colmenas, saber en qué momento, bueno, para saber en qué momento están las abejas en esta fase de frío invierno, ¿eh? Y por qué la miel también y el polen, por ejemplo, la jalea, pues pueden ser grandes aliados junto al gorro, la bufanda y las vacunas de las que ya hemos hablado. Vamos a saludar a la nueva voz de hoy, Alfredo García, que es presidente de Giesberry, que es la empresa que envasa y comercializa la miel con Euskolabel.
Alfredo, egunon.
Egunon, buenos días.
Nueva y buena voz, ¿eh? Se nota que, sí, que la cuida con miel o con propóleo, ¿o con qué?
Todos los días, con miel, con polen, con propóleo y con jalea.
Jesús.
Y con abejas, claro.
Bueno, sí, las abejas, sí, eso se... Bueno, y el veneno de las abejas, de forma involuntaria, pues cada vez que vamos al colmenar también, sí.
Por tanto, ¿algún catarro constipado que declarar o vamos bastante bien en este marcador?
Pues, oye, yo creo que llevo ya varios años casi sin un solo catarro, ¿eh? Algunos amagos, pero muy poco, muy poco.
Bueno, ¿qué sería si le pillamos constipado hoy justo para hablar de esto, ¿eh? Pero bueno, también se pasa frío con las colmenas donde te pillamos a estas horas. Supongo que las colmenas, bueno, están superando la hibernación o el invierno, que también lo sufrirán, ¿no?
Pues en este momento pues nos encontramos a 2 grados, 4 grados saliendo el sol aquí en Álava. Hemos venido a revisar las colmenas a ver si, en fin, los ratones a veces hacen sus estragos, se meten de malas maneras, revisar si alguna necesita alimentos, si están bien tapaditas y todo eso.
Oye, ¿qué es el propóleo? Que lo hemos mencionado ya, pero igual mucha gente, incluso aun tomándolo, no sabe de qué está hecho.
Bueno, pues el propóleo lo recogen las abejas, es una especie de... en principio en sus orígenes de productos resinosos que lo recogen las abejas de los árboles, de las puntitas de las ramas cuando empiezan a nacer, que lo tienen como protección también para los hongos y, en fin, todo ese tipo de bichejos que pueden subir por los árboles. Las abejas lo llevan a la colmena, lo transforman y lo utilizan como un potente protector de la colmena, de la madera, lo barnizan, tapan las grietas, colocan el propóleo a la entrada de la piquera para desinfectarse según van entrando, y entonces es un producto muy importante, muy interesante, que está teniendo mucho auge por sus aplicaciones, bueno, terapéuticas o antiinfecciosas, antifúngicas.
¿Y nos funcionaría de forma similar, digamos, o de cuando lo tomamos, por ejemplo, porque notamos que las anginas las tenemos un poco irritadas, también actúa como cuando ellas lo untaban en las colmenas para desinfectar, hace un poco de barrera también?
Sí, hombre, hacerme hablar a mí después de escuchar a la catedrática y al doctor, pues también...
No está por ahí para corregirnos en caso de que haya algún problema.
También tenéis mérito vosotros, ¿eh? Pero bueno.
Qué lío, ¿eh?
Sí. Anoche me estoy preparando a ver qué puedo decir, que sea científico y que no sea cultural, y que no quede mal después de escuchar a los doctores. Bueno, es difícil. En principio, hombre, estos productos de la colmena no son sustitutivos de los tratamientos médicos, pero digamos que coayudan y son muy interesantes. Y es verdad, bueno, y está demostrado científicamente que el propóleo tiene unos factores antibióticos científicos muy, muy potentes. Yo los he visto con mis ojitos. Hace unos años hicimos unos trabajos para comercializar la miel con propóleo, a ver hasta dónde, qué porcentaje de propóleo había que echar a la miel para que fuesen
efectivos.
Utilizarlo semi medicamentos, ¿no? Y bueno, era curioso ver cómo íbamos subiendo los porcentajes y se iban matando determinados microbios que se echaban allí en los tubos de ensayo. Era muy interesante. Y bueno, concluimos que para que la miel pudiese venderse de esa manera había que echar una cantidad de propóleo tal que, bueno, se convertía casi en medicina más que en alimento. Entonces, de momento, eso está un poco aparcado, pero es verdad que el propóleo tiene sus ventajas y sus propiedades importantes, sobre todo por las infecciones de la garganta y de la boca, sí.
Sabemos mieles de mucho tipo, ¿verdad? Miel con tomillo, quiere decir que esta es más completa, que nos ayuda más, que tiene las propiedades de la miel y las del tomillo, por ejemplo, o no necesariamente.
Que procede de esa flor, básicamente, ¿no?
Has dicho miel con, no es miel de... con, es miel de las flores, de tomillo, de brezo. Hombre, hay una cultura popular muy extensa respecto a esto. Y bueno, diríamos que científicamente está probado un montón de ventajas de la miel, pero las asociaciones de la miel con una planta concreta, yo personalmente, y que me perdonen los que piensen lo contrario, es un poco cultural. Hombre, la miel que viene del eucalipto, que sea mejor para los bronquios y los pulmones, pues bueno, pues sí, algo tendrán, sobre todo por los efectos de los flavonoides, los ácidos fenólicos que las plantas, que las plantas dan al néctar y el néctar a la miel, que funcionan como antioxidantes, que ahora también se está estudiando mucho, pues sí que tendrá un factor importante. Pero bueno, diríamos que más importante como la miel son el factor energético, la asimilación inmediata, la ayuda que le da al hígado, como prebiótico para favorecer la flora bacteriana, ayuda incluso a absorber el calcio, lo contrario que hace el azúcar. Luego, pues gracias a su enzima glucosidasa con contacto con la glucosa, pues produce peróxido de oxígeno, la popular agua oxigenada, que de ahí viene también sus factores un poco antisépticos. Cura las heridas, favorece la curación de heridas, ¿no? Todo eso es verdad.
Pero eso tomada, ¿no? No quiero decir.
Todo eso es verdad.
Pues hombre, será cataplasmas.
Sí, para la curación de las heridas. Hace 3 meses se publicó ya un estudio científico, bueno, con humanos hay muchas publicaciones, pero concretamente curioso con caballos, que habían acelerado muchísimo las heridas tratadas con miel.
No sé si el doctor Ramón Izquierdo nos está escuchando con mucha atención o...
Sí. No sé, abre los ojos o los cierra, ¿qué hace?
Abiertos, porque es muy interesante lo que nos está contando.
Y los oídos también.
Porque es así, efectivamente, son muy buenos desinfectantes y son productos que yo lo tomo y que le aconsejo a la gente porque es que precisamente nos favorece esas defensas y cuando hay un proceso de una faringitis, una irritación, si lo probamos y garantizamos de verdad, en 3-4 días vamos a notar mucha mejoría.
Bueno, pues esta mañana...
Sin olvidarnos, efectivamente, de los tratamientos sintomáticos de los cuadros en estos momentos que estamos hablando, que sabemos que en 7 días pues se nos van a ir, pero lo que hay que hacer es mejorar con ese propóleo, con esa miel, cogemos más fuerza, tenemos menos tos, etcétera.
Bueno, pues hemos acabado todos
queríamos
de acuerdo.
Buscar información práctica esta mañana, ¿verdad?, en la que uno sí otro también, o tiene un constipado, tiene un catarro, ¿qué hacer?, ¿cómo prevenirlo?, si es que se puede, cuáles son los hábitos que debemos de adoptar. Los hemos buscado con Ramón Izquierdo, que es médico de familia, subdirector médico del Hospital San Juan de Dios de Santurtzi, y también con Alfredo García, que es presidente de Guies Berry, que es la empresa que envasa y comercializa la miel con Euskolabel. A los dos, muchísimas gracias y nada, abrigaos y todos los
mucha
consejos
miel,
que nos
mucha
habéis
miel,
dado
ahora
hoy.
Que...
Me dejáis añadir una última cosita.
Una cosita.
Breve, ¿eh?
Sí, brevísima. La miel no debe estar calentada. Entonces, las mieles líquidas que llevan mucho tiempo líquidas las han pasteurizado, las han calentado para que no cristalicen y entonces han perdido todas esas propiedades tan buenas que hemos comentado. A ser posible consumir la miel en cruda, la miel cremosa y que no haya sido recalentada.
Bueno, pues con esa cosita les decimos que gracias y llegamos a las 10:37.
Agur.
Agur,
agur.
Agur, gracias.
Venga. I knew that I would. So good.